Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Buenas tardes a todos, hermanos. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día jueves 6 de agosto del año 2009. Bien, hoy vamos a seguir, hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte del estudio sobre la verdadera teología bíblica, sobre estas dos personas divinas, el Padre y el Hijo, estas dos entidades divinas mencionadas en las Sagradas Escrituras y que tienen el mismo nombre, Yahvé. Vamos a ver cómo la Biblia habla claramente de un Yahvé mayor, un Yahvé supremo, que es el Padre, y un Yahvé menor, que es Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver cómo este Yahvé menor, este segundo Yahvé, se aparecía a los seres humanos. Vamos a analizar bastantes pasajes bíblicos. Vamos a necesitar dos o tres días para exponer este tema tan importante en la sala de charlas. Así que, bueno, antes de comenzar, vamos a dar las gracias a Dios por permitir que nos reunamos otra tarde más aquí en esta sala, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias por unirnos aquí, un grupito de hermanos, a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Señor, guíanos en este aprendizaje, porque todos somos discípulos, somos hermanos y todos estamos aquí para aprender. Guíanos a toda la verdad, por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a escudriñar las Sagradas Escrituras para conocer la verdad, para que conozcamos a ti, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, como tu enviado, ya que en esto consiste la vida eterna, Padre. Así es como adquiriremos la vida eterna, teniendo este conocimiento. Señor, ayuda a aquellos que van a escuchar estas charlas, estos estudios bíblicos, y la charla que vamos a tener después, para que les abras la mente y les lleves a la perfección, le lleves al conocimiento de la verdad, los saques del error que el sistema iglesiero, los diferentes sistemas iglesieros les han metido en la cabeza. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues gracias, hermanos, por estar aquí. Están en la sala, voy a decir de momento quiénes están: Alfredo Pareja, Carlos Amador, Damián, Enrique Hernández, Félix, Iván Sánchez, Miguel y Nidia, Roberto Arroyo y un servidor. De momento estamos estos hermanos. Bien, pues os recomiendo que tengáis una Biblia al lado, porque la mejor forma de hacer un estudio bíblico es cotejarlo teniendo una Biblia al lado, ya sea de papel o sea una Biblia cibernética, una Biblia electrónica. Porque es bueno que vosotros mismos pues veáis los pasajes que vamos a estudiar. Mirad, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo, que los judíos llaman el Tanakh, hay un montón de pasajes donde claramente se mencionan a estas dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. Son dos dioses que se les da el mismo nombre, se les da el nombre de Yahvé. Yahvé es la verdadera, la auténtica pronunciación del Dios de Israel. No es ni Jehová, Jehová es un nombre más falso que Judas, ese no es el verdadero nombre de Dios. Y vamos a analizar pues estos pasajes. Vamos a ver en primer lugar un texto donde se menciona al famoso ángel de Yahvé. Este ángel, este mensajero de Yahvé, sabéis que la palabra ángel significa mensajero, ese es el significado, proviene de la palabra hebrea malak, que significa mensajero. Bien, pues vamos a ver de un mensajero, de un ángel muy especial que es mencionado aquí en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver cómo se le da el nombre de su padre celestial, que Yahvé. Y era este segundo Yahvé, este era el Yahvé menor que se aparecía a los seres humanos. Los textos que vamos a comenzar a estudiar es, en primer lugar, Éxodo capítulo 3, versos 2 al 6. Éxodo capítulo 3, versos 2 al 6. Bien, pues vamos a leerlo, dice lo siguiente. Y se le apareció, o sea, a Moisés, se le apareció a Moisés el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bien, fijaos bien en este pasaje, en este importantísimo pasaje. Como podéis ver, fue el ángel de Yahvé, quien se apareció a Moisés en medio de una zarza ardiente, una zarza que ardía, pero no se consumía. Esto lo podemos ver en el verso 2, en el verso 2. Seguidamente, si os fijáis en el versículo 4, ahí se dice que, viendo Yahvé que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Y seguidamente este ángel le dice a Moisés que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como dice el verso 6. Por lo tanto, hermanos, el texto lo dice bien clarito. El ángel de Yahvé, este ángel de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza, también se llama Yahvé, porque el nombre de Yahvé, el nombre del Dios Padre, está en él, como leemos en Éxodo 23, versos 20 y 21. Fijaos bien cómo es un ángel el que se le aparece a Moisés en medio de la zarza, y a este ángel se le llama Yahvé. Es un texto clarísimo que muchos del sistema iglesiero no lo entienden. Es algo tan sencillo de entender y tan clarito que muchos ni se dan cuenta de lo sencillo que es de entender. Es un ángel quien se aparece a Moisés en medio de la zarza, y a este ángel claramente se le llama Yahvé, y además se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fijaos, hermanos, ahora que el nombre de Yahvé es sencillamente un nombre compartido por estas dos entidades divinas, por el Yahvé supremo, el Yahvé mayor, y este ángel de Yahvé que descendió a la tierra y se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Por lo tanto, es un nombre compartido por dos entidades divinas, dos personas divinas que, como veremos después, son el Padre y el Hijo, son el Dios Padre y su Hijo Jesús. Este Dios Padre, este Yahvé mayor, era sencillamente el Dios invisible, el Dios supremo que está en el cielo. Y este segundo Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza es sencillamente el ángel, el mensajero, el enviado especial, el mensajero especial de Yahvé enviado a la tierra. Él era quien pues se apareció a los seres humanos, como por ejemplo Abraham, a Moisés, etcétera, etcétera, fue este ángel de Yahvé, que también se llama Yahvé, quien siempre además trató con la nación de Israel. Siempre. Fue este ángel de Yahvé quien liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, y fue él quien iba dentro de esa famosa nave voladora, de esa columna de nube en forma de cilindro, en forma de columna, que volaba y que fue guiando al pueblo de Israel y protegiéndolo a través del desierto durante esos 40 años. Quien iba dentro de esa nave voladora, de esa columna de nube, de esa nave nodriza, era este ángel de Yahvé, era este Dios, era este Yahvé menor que se aparecía a los seres humanos y que fue visto cara a cara por muchos seres humanos. Mira, vamos a comprobarlo cómo era este Yahvé, el que iba dentro de esa columna de nube, de esa nave voladora. Vamos a leerlo, vamos a comprobarlo en Éxodo capítulo 13, verso 21. Éxodo capítulo 13, verso 21, que dice: y Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, a fin de que anduviesen de día y de noche. Fijaos bien, ¿quién iba dentro de esa columna de nube? Iba Yahvé. Pero como vamos a ver después, no era el Yahvé Padre, no era el Dios Supremo, quien iba dentro de esta columna de nube, sino que era el segundo Yahvé, el que hablaba cara a cara con los seres humanos. Era el ángel, sencillamente, el ángel de Yahvé, como leemos, por ejemplo, en Éxodo, vamos a Éxodo, capítulo 14, verso 19. Éxodo, capítulo 14, verso 19. ¿Qué dice así? Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Fijaos que este ángel de Dios que iba dentro de esa nube, de esa columna de nube voladora, es llamado Yahvé. A este ángel se le llama Yahvé. Vamos a verlo, por ejemplo, en Éxodo 14, 24. Éxodo 14, 24, que dice: aconteció la vigilia de la mañana que Yahvé miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Por lo tanto, este señor Yahvé estaba dentro de esa columna de fuego, esa columna de nube, esa nave voladora, y él estaba observando el campamento de los egipcios, y dice el texto bíblico que los trastornó. Ahora bien, hermanos, ¿por qué este ángel de Yahvé se llamaba también Yahvé? ¿Por qué se llama también Yahvé? Pues la escritura lo dice bien clarito, porque el nombre de Yahvé, del Yahvé Padre, está con él. Vamos a leer este pasaje tan importante, que se encuentra en Éxodo 23, verso 20 y 21. Vámonos a Éxodo 23, versos 20 y 21, que dice: he aquí yo envío mi ángel, está hablando el Padre, el Dios Padre, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Si el nombre de este Dios Padre, de Yahvé, está en este ángel, significa sencillamente pues que este ángel se llama igual que su Padre Celestial, se llama Yahvé. Ambos tienen el mismo nombre, ya que el nombre de Yahvé está en él. Por eso es que se llama igual que el Dios Supremo, por eso es que se llama igual que su Padre Celestial. Ambas entidades divinas, ambos dioses, tienen la misma naturaleza divina y el mismo nombre. Sin embargo, el Dios Supremo, el Yahvé Supremo, era quien enviaba, es quien envía, y el segundo Yahvé, el Yahvé menor, era el enviado, era el mensajero especial, el cual hablaba de parte del Yahvé Supremo, del Dios Padre que está en el cielo. Por lo tanto, existe una jerarquía divina, una jerarquía de dioses que llevan exactamente el mismo nombre, que se llaman igual, se llaman Yahvé. El primero, repito, es el Yahvé Supremo que está en el cielo, es el Padre, al cual ningún ser humano vio jamás. Y el segundo Yahvé es el Dios que descendía a la tierra, es aquel que descendía y se aparecía a los hombres, y podían hablar con él cara a cara, y que después, siglos después, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros con el nombre de Jesús, el nombre españolizado Jesús. Como dice Juan 1.14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era este verbo? pues era sencillamente el Verbo de Dios. Era el Verbo de Dios, era este Dios, este segundo Dios, que estaba juntamente con el Padre antes de descender a la tierra. Fue este Dios, este segundo Dios, quien se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda de campaña entre nosotros, como un ser humano mortal, un ser humano de carne y hueso, semejante a nosotros. Mirad, hermanos, ahora vamos a ver unos cuantos pasajes bíblicos, unos pasajes impresionantes, los cuales nos demuestran de forma muy clarita la existencia de estas dos entidades divinas, de estas dos personas divinas llamadas Yahvé. Mira, vamos a leer Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7. Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7, dice así: Y Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, proclamando el nombre de Yahvé. Fijaos cómo Yahvé descendía. Para proclamar el nombre de Yahvé. Un señor Yahvé proclamando el nombre de otro señor Yahvé. Y sigue diciendo: Y pasando Yahvé por delante de Moisés, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso. Fijaos que es Yahvé quien está hablando, ¿eh? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Bien, pues vamos a analizar este texto bíblico, de Éxodo 34, versos 5 al 7. Mirad, la pregunta es, ¿quién, según ese pasaje, quién descendía en esa nube voladora para hablar con Moisés? ¿Quién era? Pues era Yahvé, así lo dice el texto. El texto bíblico lo dice bien clarito. Vamos a poner un ejemplo, para que se entienda mejor. Por ejemplo, si yo digo que el rey Juan Carlos I de España ha descendido del avión para hablar con el primer ministro de España, Zapatero, pues ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo que acaso que un representante del rey Juan Carlos I ha descendido del avión? Pues de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que el propio rey Juan Carlos I ha llegado en ese avión y ha descendido de él para hablar con el primer ministro Zapatero. Pues exactamente lo mismo es lo que se enseña en este pasaje, de Éxodo 34, versos 5 al 7. Fue el propio Yahvé, no un representante suyo, sino el propio Yahvé quien descendió a la tierra en esa nube voladora, estaba en esa nube en forma de columna de nube, en esa nave voladora, fue quien descendió para hablar personalmente y cara a cara con el representante de Israel, el jefe de Israel, quien era, en ese tiempo era Moisés, para hablar con él cara a cara, como vamos a ver después. En segundo lugar, resulta que la Biblia dice bien clarito que a Dios el Padre nadie le vio jamás. Por ejemplo, el pasaje que tantas veces hemos citado, Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién era este Dios al cual nadie vio jamás? ¿Quién era? Pues era el Padre, evidentemente. Y luego dice, más el Hijo unigénito, o el Dios unigénito, como dicen más correctamente otras traducciones, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le reveló, le ha dado a conocer. Por lo tanto, este Dios unigénito, este Hijo de Dios, fue quien manifestó, quien dio a conocer a este Dios Padre invisible. Al Dios Padre ningún ser humano le dio jamás. A quien vieron fue al Dios unigénito, al Hijo de Dios. Fue a Él a quien vieron los seres humanos. Por lo tanto, hermanos, y al Dios Padre nadie le vio jamás, y a este señor Yahvé, mencionado en Éxodo 34, versos 5 al 7, sí que le vieron los seres humanos, entonces este Yahvé que se aparecía a los seres humanos no era el Dios Padre, sino que era otra entidad divina, era otro ser divino llamado también Yahvé, ya que el Padre y el Hijo se llaman igual, y este ser divino, como he dicho, era el mismísimo Hijo de Dios, era el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, en su preexistencia divina, el cual también se llama igual que su Padre Celestial, se llama Yahvé. En estos pasajes se le llama el mensajero de Yahvé, el ángel de Yahvé, ya que, repito, la palabra ángel significa mensajero. Era este Yahvé el único que se aparecía a los seres humanos. Se apareció a Adán y Eva, se apareció a Abraham, se apareció a Moisés, etcétera, etcétera. Mientras que al Dios Padre, al Yahvé Supremo, pues nadie le vio jamás. Es el Dios invisible, él estaba en el cielo, y era él quien enviaba a este segundo Yahvé, a este Yahvé menor, para descender a la tierra y para hablar personalmente de forma visible con ciertos seres humanos. Mirad, observemos ahora cómo en este pasaje de Éxodo, capítulo 34, versos 5 al 7, este Yahvé que descendió de la nave voladora, de esa columna de nube en forma de cilindro, de esa nave en forma de cilindro gigantesco, para hablar con Moisés, fijaos cómo comienza a proclamar y a glorificar el nombre del otro Yahvé, del otro Dios, es decir, del Padre. Fijaos que el pasaje es tremendamente claro, está hablando de las dos personas divinas que llevan el mismo nombre. Sin embargo, estos dos dioses, aunque se llamen Yahvé, no son iguales. No son iguales. Ya que este segundo Yahvé, este Yahvé menor que descendía a la tierra, fijaos que adora y glorifica al otro señor Yahvé, al Yahvé mayor que está en el cielo. Es decir, al Dios Padre. Mirad, en Éxodo, capítulo 23, versos 20 y 21, se dice bien claro que el nombre de Yahvé está en él, está en este ángel de Yahvé, en este mensajero. ¿Y qué significa esto? Esto solo puede significar que este ángel, que este mensajero especial, también se llama Yahvé, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Mirad, esto es como si, por ejemplo, si mi padre dice que su nombre estaría en mí, indicando así que yo me llamaría igual que mi padre. Lo cual es cierto, ya que mi padre y yo, mi difunto padre y yo, pues teníamos el mismo nombre. Mi padre, yo me llamo igual que como se llamaba mi padre. Lo mismo ocurre con el Dios Padre, y con su Hijo. Ambos se llaman igual, sin embargo, son diferentes, no son el mismo Dios. Hay un Dios que es mayor, que es supremo, y hay un Dios que es menor. Sin embargo, los dos se llaman igual. Este pasaje de Éxodo 34, versos 5 al 7, es un pasaje impresionante, ya que enseña sin ninguna duda la existencia de dos entidades divinas, dos personas divinas llamadas igual, llamadas Yahvé. El primer Yahvé era sencillamente el Yahvé mayor, que es el Padre, y el segundo Yahvé era el Yahvé menor, que era el que se aparecía a los seres humanos, el que iba en esa nube voladora, en esa nave voladora en forma de cilindro, en forma de columna, guiando a Israel a través del desierto y protegiendo a Israel. Fue este Yahvé menor, este segundo Yahvé, quien habló con Moisés cara a cara. Ambos se veían el rostro físicamente. Esto es todo lo contrario a lo que decía la otra persona el otro día, en la sala de Georgie, del Paltak, pretendía hacernos creer que a este Yahvé, que a Yahvé nunca nadie le vio jamás, que no tiene cuerpo. Eso es absolutamente falso, como estamos viendo aquí claramente. Este Dios descendía a la tierra, visiblemente, físicamente, y hablaban con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Habló con Moisés cara a cara. Por lo tanto, según la Biblia, el nombre de Yahvé, repito, es un nombre compartido por dos entidades divinas, que son el Padre y el Hijo. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina falsa de la Trinidad. Estamos hablando de dos dioses, dos personas divinas que se llaman igual. Pero esto evidentemente no significa que ambos dioses sean iguales, ya que el Padre es el Dios del Cristo, es el Dios del Hijo, es la cabeza de Jesús. Ya lo dice bien claro la Escritura, que el Dios Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Cuando dice que es la cabeza, significa que es el jefe, habla de jefatura. Un Apocalipsis 3:12, por ejemplo, donde por cuatro veces el propio Jesús glorificado llama al Padre, ¿cómo le llama? Le llama mi Dios, el Señor Jesús glorificado, resucitado, tiene a un Dios sobre él. Por lo tanto, Jesús y el Padre no son iguales, no son el mismo Dios. Aunque los dos se llamen igual, no son iguales. Así que, por lo tanto, decir que solamente hay una persona divina llamada Yahvé es falso. Cuando el sistema iglesiero nos quiere hacer creer que solamente la Biblia habla de un señor Yahvé, eso es mentira. Es una de las mayores mentiras religiosas iglesieras que se puedan decir. Ya que la Escritura claramente habla de dos personas, de dos entidades divinas que llevan el mismo nombre, se llaman igual. Y estas dos entidades divinas, en el Nuevo Testamento se reflejan mejor son el Padre y el Hijo, el Dios Padre y su Hijo Jesús, el Verbo de Dios. La Biblia, por lo tanto, hermanos, jamás enseña que Yahvé sea una sola persona, sino que es un nombre compartido por dos personas divinas, siendo el Padre, el Yahvé Padre, el Dios Supremo, el Dios de Cristo, la cabeza de Cristo, es el Dios de nuestro Señor Jesús, como leemos en varios pasajes del Nuevo Testamento, que podríamos citar Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, donde claramente se menciona estos dos dioses, y se dice bien claro que el Padre es el Dios del Hijo. O en Apocalipsis 3.12, donde es el propio Jesús quien está hablando. Apocalipsis 3.12, el propio Jesús glorificado. El propio Jesús glorificado y por cuatro veces, nada menos, y nada más y nada menos, por cuatro veces llama al Padre mi Dios. Por lo tanto, Jesús glorificado, tiene un Dios sobre él que es el Padre. Bien, ahora vamos a analizar otro impresionante pasaje donde se menciona una vez más a estos dos dioses, a estas dos entidades divinas, llamadas igual, llamadas Yahvé. Mira, vámonos a Éxodo capítulo 24, verso 1. Éxodo capítulo 24, verso 1, que dice lo siguiente. Dijo Yahvé a Moisés, sube ante Yahvé, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Voy a leer otra vez la primera parte. Dijo Yahvé a Moisés, sube ante Yahvé, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Fijaos que este pasaje tan importante enseña lo siguiente. Fijaos que Yahvé, este Dios, habló a Moisés y le dijo que subiera ante Yahvé. Que subieran ante Yahvé él, su hermano Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de los hijos de Israel. El pasaje es bien clarito. Fijaos que el Yahvé Supremo, es decir, el Dios Padre, habló a Moisés y le dice que suba ante Yahvé, que suba ante otro Dios, que se llama igual, que se llama Yahvé. Es decir, fijaos que el pasaje está hablando, está mencionando claramente a estas dos entidades divinas, a estas dos personas divinas llamadas igual, llamadas Yahvé. Sin embargo, esto no es todo. Vamos a seguir leyendo el pasaje, vamos a leer el pasaje entero, que es aún más asombroso. Vamos a seguir leyendo y dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y fijaos lo que dice, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Fijaos que este texto, ahí se dice bien clarito que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte, subieron a la montaña y vieron a un Dios, vieron al Dios de Israel, dice. Vieron a este Yahvé, a este Dios de Israel. Y fijaos que en el versículo 11 vuelve a decir que le vieron. Pero resulta que la Biblia dice bien clarito que a Dios nadie le vio jamás. Juan 1.18. Y también Jesús lo confirmó, lo enseñó. Vamos a irnos, por ejemplo, a Juan capítulo 5, verso 37. Mira lo que dijo Jesús. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y también lo dijo el apóstol Juan. Vamos a 1 Juan capítulo 4, verso 12, que dice lo siguiente. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Esto cómo se entiende entonces? Si dicen estos pasajes que nadie jamás ha visto a Dios, entonces ¿quién era este ser divino que vieron estas 74 personas? Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de los hijos de Israel. ¿Quién era este Dios al que vieron? Y además dice que debajo de sus pies, es decir, que tenía un cuerpo, debajo de sus pies, había como un embaldosado de zafiro. ¿Quién era ese Dios? Evidentemente no era el Dios Padre, porque cuando dicen estos pasajes que a Dios nadie le ha visto jamás, se está refiriendo al Padre, al Dios Padre. Fue al Dios Padre a quien nadie vio jamás. Estas 74 personas, dice el texto bíblico, que subieron al monte, le vieron a este Dios, dice que comieron y que hablaba con Moisés cara a cara. Después, en otros pasajes, se dice cómo este señor Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Adán y Eva, Abraham, etcétera, también vieron a este ser divino, vieron a este Dios que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Sin embargo, como hemos visto en esos pasajes, se dice claramente que al Dios Padre, nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese Yahvé que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, pues evidentemente no era el Dios Padre. Era este Yahvé porque al Dios Padre nadie le vio jamás, como hemos visto en estos pasajes que hemos analizado, que hemos visto. Entonces estas 74 personas subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Y luego dice que comieron y bebieron, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. Entonces, ¿quién era ese Dios? ¿De cuántos dioses habla el Nuevo Testamento que se llaman Yahvé? De dos. Habla de dos entidades divinas llamadas Yahvé. Uno que es el Yahvé invisible, el Dios supremo, que es el Padre, y el otro segundo Yahvé era este que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Por lo tanto, es completamente falso, hermanos, decir que el Dios de Israel llamado Yahvé, no le vieron. Como decía el otro día, esta persona en la sala del Paltak de Georgie, decía, pretendía hacernos creer que a Yahvé nadie le vio jamás, pretendía hacernos creer que Yahvé no tiene cuerpo. Pues estamos viendo que eso es mentira, es absolutamente falso. Por supuesto que este Dios tiene un cuerpo, se menciona incluso dice que debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, por lo tanto, si le estaban viendo con sus ojos, significa que tenía un cuerpo. Si se mencionan sus pies es porque tenía un cuerpo. De modo que cuando digáis a estos jehovinos, a los llamados testigos de Jehová, decir esa doctrina estúpida de que Yahvé no tiene un cuerpo, de que Yahvé jamás fue visto por los seres humanos, es mentira. Estos llamados testigos de Jehová realmente no creen en las sagradas escrituras. Han sido engañados por los falsos ungidos de esa secta del diablo. Es mentira. Estamos viendo aquí claramente en estos pasajes cómo se está enseñando todo lo contrario. Claro que este señor Yahvé tiene un cuerpo. Es el segundo Yahvé, habla de dos Yahvés, las Sagradas Escrituras, y era el que se aparecía a los seres humanos y quien siglos después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Quién era este Yahvé, este segundo Yahvé que se aparecía a los hombres? Era Jesús, sencillamente. Era el Verbo de Dios, el mensajero especial de Dios, que luego después se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a ver ahora otro pasaje. Otro pasaje donde se menciona bien clarito a estas dos entidades divinas, a estas dos personas divinas llamadas Yahvé. Vámonos a Génesis capítulo 19, verso 24. Génesis 19, 24. Que dice lo siguiente. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Repito el pasaje. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Fijaos que en este pasaje se está diciendo bien clarito, se está mencionando a las dos entidades divinas, a estas dos personas divinas llamadas Yahvé. El primer señor Yahvé era quien descendió a la tierra y habló con Abraham cara a cara. Estuvo hablando con él, ya sabéis la historia, la estuvimos viendo ayer, la estuvimos leyendo en Génesis capítulo 18, como se le aparecen tres varones a Abraham en el encinar de Manre, y uno de estos tres varones celestiales era el mismísimo señor Yahvé, y los otros dos varones que le acompañaron eran simplemente ángeles. Pues bien, este señor Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de otro Yahvé, de parte de Yahvé desde los cielos. Este ser divino, este mensajero especial, el cual se aparecía a los seres humanos, era por tanto el que hizo llover ese fuego y azufre sobre estas ciudades malvadas, repletas de homosexuales. Fijaos que este Yahvé hizo llover sobre esas ciudades ese fuego y azufre, de parte del Yahvé supremo que está en los cielos, de parte del Padre. Por lo tanto, hermanos, la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica, es que el nombre de Yahvé es un nombre compartido por dos entidades divinas, dos seres divinos, dos dioses que son el Padre y el Hijo, siendo el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo. Esta es la teología bíblica, la verdadera teología bíblica, que ha ocultado durante siglos tanto el judaísmo apóstata como la cristiandad iglesiera apóstata. Lo han ocultado, lo han pervertido durante siglos y claramente la Biblia, las Sagradas Escrituras la enseñan. La enseñan sin ninguna duda, como estamos comprobando aquí. Bien, pues como dije, este estudio, este importante estudio, pues va a durar 2 o 3 días, o 4, ya veré. Y bueno, ya terminamos la primera parte y ya mañana pues seguiremos con la segunda parte de este estudio bíblico. Así que bueno, ya pasamos, voy a pasar palabra y si algún hermano quiere aportar algo, ya podéis activar los micrófonos y podéis comentar, podéis hablar, podéis compartir lo que queráis, hermanos.
Gracias y paz, hermanos. Gracias, saludos paz. Para todos los hermanos en la sala. Este tema es el que originalmente tienes en los videos, que yo tengo el video, los videos y el estudio en PDF. Lo que quería decir es de que encontré un estudio muy bueno acerca de el tema que se estaba analizando ayer, y lo voy a poner en el chat para que en PDF para que lo bajen y lo lean. Me gustaría mucho que lo leyeras y me dieras tu opinión acerca de ese estudio. Yo lo leí y para mí está bastante bueno, Tito. Únicamente paso palabra.
Pues gracias, hermano Jairo. Vale, pues envíame el tema o pásanos el enlace y así pues le echaré un vistazo.
Yo tengo el tema ya en mi ordenador. Lo voy a poner para que lo bajen en PDF.
Gracias, hermano. Gracias. Efectivamente, este tema que estoy compartiendo con vosotros, este estudio bíblico, es exactamente el mismo que hice hace unos, el año pasado, en esos dos vídeos que hice, que publiqué, sobre las dos entidades divinas, sobre los dos Yevés, los dos dioses llamados Yevés. Es exactamente el mismo tema. Bien, si algún hermano quiere aportar algo. Sí, adelante, hermano Félix. Adelante, hermano.
Gracias y paz, hermano Tito, y gracias y paz a todos los hermanos aquí de la sala. Pues, ¿qué puedo decir? Que estoy de acuerdo, hermano, es lo que enseña la Biblia. Como cristiano, pues uno debe creerle lo que dice su palabra, la palabra de Dios. Hay un versículo también en 1 Corintios 10 donde hace referencia que el ángel de Yahvé que lleva al pueblo israelita en el desierto era el mismo Cristo. Voy a leer el pasaje. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Ese pasaje es muy clarito, hermano. Ese pasaje, bueno, se refiere al ángel de Yahvé que seguía al pueblo de Israel. Y en este pasaje deja muy claro que ese ángel de Yahvé, que también se llama Yahvé, pues es el mismo Señor nuestro, Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestro Rey de Reyes. Es un pasaje muy claro, hermano. Eso es todo, hermano.
Efectivamente, gracias, hermano Félix. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración respecto a ese pasaje que has citado de 1 Corintios. Es un pasaje muy importante, especialmente la frase, la última frase, y la roca era Cristo. Porque ahí hay algunos que lo interpretan mal este texto. Cuando dice la roca era Cristo, algunos milagrosamente brotó agua. No sé si habréis leído la historia en el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba en el desierto. Pues Moisés con su vara tocó la roca y de la roca brotó agua. Entonces, cuando dice ahí en Corintios y la roca era Cristo, pues pretenden hacernos creer que se está refiriendo a esa roca literal, a esa roca literal de la cual brotó agua. Y no es cierto, esa interpretación es errónea. Cuando dice ahí el texto y la roca era Cristo, se está refiriendo al Señor Yahvé que acompañó a Israel dentro de esa columna de nube, dentro de esa nube voladora. ¿Por qué? Porque hay otros pasajes en el Antiguo Testamento donde al propio Señor Yahvé se le llama la roca, se le llama la roca, se llama la roca. Entonces, si la roca es Yahvé y 1 Corintios, ese pasaje que ha leído el hermano Félix dice que la roca era Cristo. ¿A qué roca se está refiriendo? ¿A una roca, a esa roca literal de piedra de la cual brotó agua? No. Se está refiriendo a la roca espiritual, Además lo dice el pasaje, hermanos, la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. No está hablando de una roca física, no está hablando de una roca de piedra de la cual brotó agua, está hablando de una roca espiritual, no es roca literal. La roca espiritual, lo dice además, lo dice bien clarito el apóstol Pablo, y la roca espiritual que les seguía era Cristo. Lo digo esto porque hay por ahí comentaristas que lo interpretan mal y pretenden hacernos creer que esa roca espiritual mencionada ahí por Pablo era esa piedra, esa roca en el desierto de la cual brotó agua. Y de ninguna manera se está refiriendo a esa roca, se está refiriendo a este Dios que seguía a Israel dentro de esa nube voladora, de esa columna de nube, y lo dice bien clarito Pablo, y la roca era Cristo. Es un pasaje clarísimo. Y la roca era Cristo, ese ángel de Yahvé que iba dentro de esa nave voladora, de esa columna de nube, era el mismísimo Señor Jesús, era Cristo. Lo dijo el apóstol Pablo. De modo que es un pasaje que pulveriza completamente la doctrina falsa, la doctrina diabólica de aquellos que enseñan que este ángel de Yahvé no era Cristo. Aquellos que enseñan esa falsa doctrina, pues leyendo ese pasaje de 1 Corintios que ha citado antes el hermano Félix, y la roca era Cristo, es un pasaje que destroza, que pulveriza completamente esa falsa doctrina del sistema iglesiero, la cual niega la preexistencia divina del Señor Jesús. Además es un pasaje este de 1 Corintios que está demostrando claramente la preexistencia divina de Cristo, porque si la roca que seguía al pueblo de Israel, que la roca espiritual que le seguía era Cristo, pues significa que Cristo ya existía en esa época, que Cristo ya existía antes de nacer como hombre. Por lo tanto, es un pasaje tremendamente importante este de 1 Corintios que has citado, hermano Félix.
Y bueno, quería comentar respecto a lo que tú acabas de decir, que por mucho tiempo se ha comentado justamente eso, que ese pasaje de 1 Corintios dice ahí literalmente, y la roca era Cristo. Entonces, por mucho tiempo nosotros también pensamos que literalmente esa roca que lo seguía era Cristo, y con la explicación que tú acabas de dar de ese pasaje de 1 Corintios 10, verso 4, nos queda bastante claro, y damos gracias a Dios porque cada día vamos aprendiendo novedades de las profundidades de la palabra del Señor. Así que nos queda claro que no era una roca literal,
claro.
Cristo no era una roca literal, sino que Cristo se refiere allí por ser la roca espiritual, y Cristo iba dentro de la nube que los cubría a los israelitas durante el día, porque sabemos que en el desierto durante el día hace un calor muy, muy grande. Allá en mi país, en Chile, tenemos un buen territorio desértico llamado el desierto de Atacama, y también es, aunque creo que no es tan árido como el que hay por allá en el Medio Oriente, sin embargo, es caluroso y pega el sol en el día de una forma muy, muy fuerte. Y en las noches hace un frío terrible. Entonces, la palabra del Señor claramente indica entonces que Cristo iba dentro de esa nube que cubría a los israelitas durante el día para protegerlos del sol, del calor del día, y también Cristo estaría dentro de la columna de fuego que permitía un calor para abrigar y calentar a las personas durante la noche tan fría del desierto allá en esa zona. Así que ahora nos queda mucho más claro, hermano, y gracias por esa aclaración. Y un abrazo para todos y paso palabra.
Gracias por la participación, hermano. Y bueno, lo que decía antes, ahí mañana en la segunda parte de este estudio vamos a leer un par de pasajes, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde a Yahvé se le llama la roca. Creo que es en el libro de Isaías donde se le llama la roca a Yahvé. Por lo tanto, si Yahvé es la roca, y Pablo dijo que la roca que le seguía era Cristo, ¿qué nos está diciendo? No nos estaba enseñando Pablo ahí en ese pasaje. Pues nos estaba enseñando que Cristo es Yahvé. Y él era quien estaba dentro de esa nube voladora guiando a Israel a través del desierto, sencillamente. La roca espiritual que le seguía. No era una roca literal, no se está refiriendo a la roca literal de la cual brotó agua. Ya sabéis la historia, dice que bueno, el pueblo de Israel pues tenía que beber en el desierto, ¿no? Pues milagrosamente el Señor permitió que, que la roca brotara agua. Moisés dio el golpe a la roca, como sabéis, y empezó a brotar un manantial de agua. Pero ahí en ese pasaje de 1 Corintios 10 no se está refiriendo a ese tipo de roca literal. ¿Qué es lo que enseña ese pasaje? Pues ese pasaje pulveriza dos doctrinas falsas de la cristiandad apóstata. Primero, pulveriza la doctrina falsa, esa de la no preexistencia divina de Cristo. Porque ese pasaje lo que enseña, lo que demuestra es que Cristo ya existía en esa época, ¿eh? Y en segundo lugar, lo que demuestra es que Jesús es el ángel de Yahvé, este ángel de Yahvé que iba dentro de la columna de nube guiando a Israel a través del desierto. Es lo que enseña ese texto. Es un pasaje muy importante ese de Pablo de 1 Corintios capítulo 10.
Manolito.
Sí, adelante, hermano Alfredo. Alfredo Pareja, adelante, hermano.
Referente a otro tema, referente
Sí.
a la adoración a Dios o al Señor Jesucristo. Mire, Mateo 28, 9.
Mateo,
Dice
a
así.
ver, Mateo, sí. Adelante, adelante.
Sí, Mateo 28, 9. Dice así. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿A qué va mi pregunta? Que para mí es nuevo el tema acerca de que la adoración es solamente al Dios Padre. Pero acá me da a entender que abrazaron sus pies y le adoraron al Señor Jesucristo. ¿Qué opina usted de este versículo?
Muy bien, gracias, gracias hermano. Bueno, sencillamente ese versículo que aparece en la versión Reina Valera y en otras traducciones papistas, católicas, es sencillamente una mala traducción. Es una traducción mala. ¿Por qué? Pues, como sabéis, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griega que aparece ahí en ese pasaje de Mateo 28 es proscuneo. La palabra proscuneo significa literalmente postrarse ante alguien, postrarse con reverencia. Es una reverencia. Lo que hicieron con Jesús los apóstoles es postrarse ante él con reverencia, para rendirle pleitesía, reverencia, pero no para darle la adoración que le corresponde únicamente al Padre. Los apóstoles sabían perfectamente lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó bien clarito, y esto lo sabían los apóstoles, que solamente al Padre hemos de adorar en espíritu y en verdad. Entonces, eso es una mala traducción. O por ejemplo, en el pasaje de los magos de Oriente, cuando dice la versión de Reina Valera y otras traducciones, que cuando vieron al niño, le adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Eso es una mala traducción también. Lo que dice el texto bíblico es que se postraron ante el bebé, ante el niño Jesús, para rendirle pleitesía, como rey que era. El rey de Israel, el Mesías que había nacido. Pero no para darle la adoración que le corresponde únicamente al Dios Padre, al Dios Supremo. El Padre recibe una adoración, un proscuneo muy superior al que recibe Jesús. El proscuneo que recibe el Padre, porque proscuneo también puede ser traducido en la Biblia por adoración, pero el proscuneo que recibe el Padre es muy diferente al que recibe Jesús. Por eso es que Jesús dijo que solamente el Padre ha de ser adorado, es el único que ha de recibir ese tipo de adoración. Ya que si Jesús recibiera el mismo tipo de adoración que recibe el Padre, Jesús en Juan capítulo 4, verso 24, hubiera dicho bien clarito, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Y eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo que solamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. El Hijo no recibe ese tipo de adoración. El Hijo lo que recibe es reverencia, pleitesía, la que le corresponde como Hijo de Dios que es, como Hijo de Dios. Pero la adoración suprema corresponde solamente al Padre. Ese pasaje de Mateo 28 que has leído, sencillamente es una pésima traducción, no solamente de la Reina Valera, porque estoy leyendo aquí, estoy mirando la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Edgeword, y prácticamente todas las traducciones bíblicas lo han vertido mal, lo han traducido mal. Tanto católicas como evangélicas lo han traducido mal. Prácticamente todas, todas. Sin embargo, estoy leyendo aquí la versión interlineal griega española, y fijaos cómo traduce la palabra esta griega proscuneo, qué bien lo traduce, la versión griega española. Mirad, lo voy a leer el texto tal como dice aquí la Edgeword, o lo voy a leer literalmente tal como se traduce literalmente del texto griego. Dice: y mira, Jesús encontró a ellas diciendo, estén regocijándolas, pero habiendo venido hacia, asieron firmemente de él a los pies y hicieron reverencia a él. Fijaos cómo lo traduce literalmente proscuneo, hicieron reverencia a él. No dice que le adoraron, lo que dice es que hicieron reverencia, es un acto de reverencia, de respeto. Es un acto de reverencia que se puede tributar hacia cualquier persona digna de respeto, una persona digna de reverencia, de respeto, una persona honorable, pues se le rinde reverencia. Eso es lo que significa literalmente la palabra griega proscuneo. Le rindieron reverencia, que es, por ejemplo, que lo ha traducido correctamente la versión de los atalayados del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová. También la tengo aquí en la Eastward y lo ha traducido muy bien. Dice lo siguiente, y mire, Jesús se encontró con ellas y dijo, buenos días. Ellas se acercaron y lo asieron de los pies y le rindieron homenaje. Le rindieron homenaje, le tributaron homenaje. Eso es el verdadero significado de la palabra griega proscuneo. Aquí en este pasaje, en este punto, la versión Reina Valera lo ha traducido correctamente. Pero en todas las demás, estoy mirando aquí, en todas las demás le han puesto, lo han traducido y le adoraron. Y le adoraron. Luego tengo aquí otra versión que la bajé ayer, que es una versión nueva, judía, que se llama la traducción Kadosh Israelita Mesiánica. La traducción Kadosh Israelita Mesiánica, que la podéis bajar de la página de la Eastward, donde están las diferentes Biblias, la podéis bajar. Bueno, pues fijaos cómo la ha traducido la versión esta Israelita Mesiánica, la Kadosh. Dice, de repente Yeshua las alcanzó y les dijo, Shalom Aleichem. Ellas agarraron sus pies cuando cayeron en tierra delante de él. Sencillamente dice que agarraron sus pies cuando cayeron en tierra delante de él. Es lo que significa literalmente la palabra proscuneo. La palabra griega proscuneo significa postrarse en tierra, caer en tierra. Y es lo que hicieron estas mujeres. Cayeron en tierra, se postraron ante sus pies para rendirle pleitesía, para rendirle reverencia. Pero no para adorarle como si se tratara del mismísimo Dios Padre. Así que ojito con las malas traducciones, ojito con esas perversas traducciones, tanto papistas como evangélicas. Son muy malas traducciones. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Sí, Tito.
Sí, adelante, José Carreras.
Sí, no, quería saber cuál es el link para esas Biblias que se llama Eastward. No, ¿podría dar un link o algo así?
Sí, es la enciclopedia bíblica electrónica, la Eastward. Lo voy a poner aquí. Suscribís ahí en el Google. O si no, mejor dicho, os voy a dar el enlace de mi sitio web para que os la bajéis. A ver, un momentito.
Gracias, hermano. Bueno, para aclararle a los hermanos y completar la información que le está transmitiendo el hermano Tito Martínez, el programa Eastward, o como se escribe ahí, Eastward, es un programa central el cual viene con algunos, llamémoslo así, unos programas internos. Sin embargo, usted tiene que ir completando ese programa. Es decir, hay otros, por ejemplo, hay algunas Biblias que no vienen allí incluidas en este programa Eastward, y usted tiene que conseguirlas en otro programa y agregarlas. O sea, lo primero es cargar el programa Eastward en su computadora. Es como cargar un programa central. Y luego, cuando ya tiene ese programa que el hermano Tito aquí ha dado el link, luego de eso, usted va a otras informaciones que tal vez el hermano Tito le puede dar o no sé cómo, yo le puedo indicar posteriormente cómo conseguirla, y puede conseguir muchas versiones bíblicas, diccionarios bíblicos, comentarios, etcétera, etcétera, y usted va llenando, va completando este programa Eastward. Entonces, así luego, en poco tiempo, usted puede tener un gigantesco programa, que más bien sería como una gigantesca biblioteca de muchas versiones bíblicas, diccionarios, comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, el programa Eastward, que el hermano Tito aquí ha puesto el enlace, es el programa central, pero luego debe ser Sí, es totalmente gratis, pero luego usted debe ir completándolo, llenándolo con otros, llamémoslo así, mini programas donde usted va eligiendo ahí en diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Espero que le sea de bendición, hermano José Carreras.
Gracias, hermano Antonio. De todas formas, en el enlace este que os he puesto yo de mi página web de LiveWorld, en este enlace, lo voy a volver a poner otra vez, no solamente está el programa, sino también hay un montón de Biblias y de comentarios. Es un paquete completo. La única versión de la Biblia que falta está en la K2, que la bajé ayer precisamente. Eso entráis en una página de internet, que ahora no tengo el enlace. Bueno, entréis en esa página y os podéis bajar esa versión, la K2. Pero de todas formas, ahí en esa página, en ese enlace que os he dado, ahí tenéis el programa y un montón, un buen paquete de Biblias, de comentarios bíblicos, mapas, de todo. Ahí ya tenéis un buen paquete, una buena enciclopedia. Que son ciento y pico megas, hay bastante. Bueno, tardará un poquito bajar, pero ahí tenéis un buen material, una buena herramienta, pues para hacer estudios bíblicos y para cotejar, para comparar diferentes versiones bíblicas, ¿eh? Por ejemplo, ahora lo que estamos hablando de proscuneo, de la adoración, ¿eh? Lo que estamos hablando, pues la inmensa mayoría de las versiones lo han traducido mal, han puesto y le adoraron. Eso no es lo que realmente significa la palabra proscuneo. Primordialmente, significa sencillamente, de forma primordial, postrarse con reverencia. En ciertos casos también se puede traducir por adoración, pero depende del contexto, a quién se aplique esa palabra. Cuando proscuneo está conectada con el Dios Padre, es una adoración suprema. Cuando proscuneo está conectada con Cristo o con los cristianos, porque también a los cristianos verdaderos, a los vencedores, se les va a dar proscuneo, no sé si lo sabréis. En Apocalipsis capítulo 3, verso 9 me parece, se menciona la sinagoga de Satanás, como en el futuro pues se va a postrar de rodillas, se va a humillar ante los verdaderos cristianos, los cristianos vencedores, se van a postrar haciendo proscuneo, se van a postrar ante ellos y van a reconocer que Dios nos ama. La sinagoga de Satanás. Estos judíos anticristo al final se van a postrar de rodillas ante los verdaderos cristianos y van a hacer proscuneo. No significa que no vayan a adorar como si fuéramos Dios, sino que van a sencillamente se van a humillar, se van a postrar en señal de reverencia ante nosotros, ante los cristianos. Bien, pues cuando la palabra proscuneo, la palabra griega proscuneo, está conectada con el Dios Padre, siempre se trata de adoración. Cuando está conectada a Jesús o a los cristianos, no se refiere a adoración. Por lo tanto, la verdadera interpretación depende del contexto donde aparezca esa palabra. Esto es muy importante. Depende del contexto. Y esto es lo que no entienden muchos iglesieros. Ellos pretenden hacernos creer que como proscuneo también se le da a Jesús y se le da al Dios Padre, pues pretenden hacernos creer que Jesús recibe la misma adoración que el Dios Padre. Eso es un gran error. Depende del contexto. Se ha de interpretar dependiendo del contexto donde aparezca esa palabra. Mira, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, verso 9, cuando ha mencionado la sinagoga de Satanás, cómo se va. También estos judíos anticristo se van a postrar de rodillas, van a hacer proscuneo ante los cristianos. Es el pasaje de Apocalipsis 3. Sí, Apocalipsis 3, verso 9, dice: He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios va a hacer que se postren de rodillas ante los pies de los cristianos, es decir, que hagan proscuneo. La palabra griega que aparece aquí en este pasaje es proscuneo, que significa postrarse, postrarse de rodillas. Se van a postrar ante los pies de los cristianos, para rendirles reverencia, para rendirles pleitesía. Se van al final que humillar delante de los verdaderos cristianos, de los vencedores, evidentemente, de los verdaderos cristianos. Esto va a ocurrir en el futuro. Es una profecía que, bueno, en cierta forma ya se puede cumplir, pero se va a cumplir en una magnitud muy grande en el futuro, cuando esta sinagoga de Satanás se humilla ante los verdaderos cristianos. Sí, aquí el hermano Antonio lo ha puesto, la definición de proscuneo, según la concordancia de palabras griegas de Strong, la 4352, dice: de pros, hacia, y cuneo, besar, postrarse, inclinarse, homenajear, mostrar reverencia, adorar. Por lo tanto, se puede interpretar de esas dos formas, de postrarse con reverencia, y también se puede interpretar como adorar. También puede significar adorar. Pero repito, esto que quede claro, dependiendo del contexto donde aparezca esta palabra. Se ha de traducir de una forma o de otra. Dependiendo del contexto, se ha de traducir o bien postrarse, inclinarse con reverencia, homenajear, o bien adorar. Todo dependiendo del contexto donde aparezca esa palabra. Y esto es lo que ignoran, lo que pasan por alto, pues muchos falsos maestros, trinitarios especialmente, los cuales dicen que Jesús es adorado igual que el Padre. Eso es un disparate, eso es falso, eso es mentira. Jesús nunca recibe el mismo tipo de proscuneo que se le da al Dios Padre. La adoración que recibe el Padre es muy diferente al proscuneo que recibe Jesús.
Bueno, es bueno que estemos ocasionalmente viendo este tema porque sabemos que aquí en la sala hay hermanos que entran por primera vez o hermanos que hace poco tiempo están ingresando aquí a la sala. Entonces, claro, de repente se encuentran con ese tipo de palabras y puede prestarse a confusión. Solamente comentarle a Alfredo que exactamente la palabra proscuneo en general, mayoritariamente en el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca del Mesías o de un hombre, en Apocalipsis habla acerca del dragón, de la bestia, los demonios, ídolos, se utiliza la palabra proscuneo, pero nunca es para adoración. Y tal como confirmar lo que el hermano Tito decía, que cuando se usa la palabra proscuneo en referencia al Dios Padre, sí se usa exclusivamente como adoración, se traduce como adoración. Entonces la palabra proscuneo tiene dos definiciones. Una es hacer reverencia o dar obediencia. Es la palabra más frecuente que se traduce. Sin embargo, cuando se refiere a Dios el Padre, esa palabra proscuneo se debe traducir como adoración. Así que, creo que con esa aclaración debería quedar claro. De todas formas, es muy bueno el programa ISOR que el hermano ha puesto acá en el link. Y también ahí aparece, pueden conseguir la concordancia Strong, que es muy buena para aclarar este tipo de palabritas que a veces podría tender a confundir. Paso palabra, hermano. Gracias.
Gracias, hermano. Por ejemplo, un pasaje donde la palabra proscuneo se aplica al Dios Padre. Mirad, pues el pasaje que tantas veces hemos citado. Juan capítulo 4, versos 23 y 24, cuando Jesús dijo, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, pues ahí la palabra griega, que ha sido traducida por adorar, es la palabra proscuneo. Se aplica al Dios Padre. Y correctamente ha sido traducida por adorar. ¿Por qué? Porque está aplicada al Dios Padre. Está aplicada al Dios Padre. La adoración esa solamente se aplica al Padre. ¿Por qué no a Jesús? ¿Por qué no a Jesús? Si se utiliza la misma palabra, ¿por qué a Jesús, cuando se le aplica a Jesús, no se puede traducir por adorar? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Pues muy sencillo. Porque en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, cuando Jesús dice esas palabras, solamente dice que hay que adorar al Padre. Nunca se incluye Jesús a ese tipo, en ese tipo de adoración. Porque Jesús podría haber dicho perfectamente, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. Eso lo podría haber dicho. Sin embargo, Jesús no lo dijo. Por lo tanto, ese proscuneo que se da al Dios Padre es muy diferente al que recibe Jesús. Jesús recibe otro tipo de proscuneo, que es sencillamente una reverencia, una veneración, postrarse con reverencia, como dijo Pablo, por ejemplo, en Filipenses 2. Toda lengua, toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Fijaos que dice que toda rodilla de los que están en los cielos, es decir, de los extraterrestres, de los que están en la tierra, es decir, nosotros, y de los que están debajo de la tierra, los intraterrestres, se van a postrar y van a confesar que van a proclamar que Jesucristo es el Señor. Es decir, que Cristo va a recibir ese proscuneo, esa pleitesía, esa reverencia que le corresponde como hijo de Dios. Y que es diferente y que es inferior a la que se da el Dios Padre. Por además, fijaos el texto de Filipenses capítulo 2, verso 11, lo que dice. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para gloria de quién? Para gloria del Dios Padre. Fijaos que no dice para gloria de Cristo, curioso. Dice para gloria del Dios Padre. Cuando nosotros nos postramos con reverencia, con pleitesía, y damos reverencia a Jesús, la gloria quien es glorificado realmente es el Dios Padre, es el quien recibe la gloria suprema.
Sí, hermano Tito, concerniente a ese mismo versículo, lo he comentado a varias personas y a veces pues me he encontrado donde no tengo la Biblia de frente y le digo que cuando nosotros vamos a reverenciar a Jesús para la gloria de Dios Padre, dice, no dice eso. Digo, bueno, sí, tienen que buscarlo en la Biblia, pero que realmente la mayoría de personas no reconocen ese texto o se lo olvida convenientemente.
O sea, y te llegan a decir que no dice eso el texto. Pues vamos al texto, a ver. Dicen que no dice eso el texto. Madre mía, lo que hay que oír. Vamos a ver, Filipenses capítulo 2. Vámonos al versículo 11. Vamos a leer el 10 y el 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y además esto lo dicen todas las traducciones, es lo que dice el texto griego, y así es como lo vierten todas las traducciones. La gloria es para la gloria suprema es para el Padre, no es para Jesús, no es para Cristo. Esto pulveriza completamente la doctrina falsa de la Trinidad, del trinitarismo. Esto demuestra que no existe tal Dios trino, que eso es un invento de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, eso es un Dios falso. La gloria no es para ningún Dios trino, sino que la gloria suprema es para el Padre, para la gloria del Dios Padre. Lo dice bien clarito Filipenses 2:11. O sea que quien diga que eso no lo dice la Biblia, pues es porque no tiene ni idea, no sabe ni no entiende ni no sabe ni lo que dice la Biblia.
Hermano Tito, acá yo he puesto en el enlace el texto de Apocalipsis, capítulo 3, verso 9, en el cual, a ver, lo voy a leer para que los hermanos, con esto creo que puede quedar un poquito más claro este tema. Dice la Reina Valera del 1960, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Esa expresión, se postren a tus pies, viene del original griego que se traduce como proscuneo. Es decir, los traductores de esta versión, los traductores de la Reina Valera del 60, fíjese que cómo lo tradujeron aquí correctamente. Aquí la palabra es proscuneo y ellos la tradujeron de la siguiente forma. Dice, y se postren a tus pies. O sea, cualquiera lo entiende como postrarse con reverencia. Allí los traductores de esta Biblia, la Reina Valera, tradujeron correctamente la palabra proscuneo. Sin embargo, en otras partes, en la Escritura, cuando se refiere, por ejemplo, al Señor Jesús, aparece exactamente la misma palabra proscuneo y ellos la tradujeron como adorar. O sea, ahí se denota la mala intención que hubo. ¿Por qué ellos? En algunas palabras la tradujeron correctamente y en otras no, entonces allí se ve la mala intención que hay. Por eso es necesario ir a los originales y entender bien cuando cada vez que los hermanos se topen con la palabra adoración, deberían ellos recurrir al original para ver si realmente es adoración o es postrarse con reverencia. Y repito, en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, la palabra proscuneo se traduce como adoración solamente, o se debiera traducir como adoración solamente cuando se refiere al Dios Padre. Y cuando se refiere a Jesús o a otras personas, personalidades, se debe traducir similar a esto, postrarse a los pies, postrarse con reverencia. Eso es mi participación por el momento. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Aquí se ve claramente la mala intención de estos traductores trinitarios, porque si fueran consecuentes con sus creencias, es decir, si la palabra proscuneo significara siempre adoración, pues ¿por qué en Apocalipsis 3:9 no la han traducido por adoración? ¿Por qué? Pues muy sencillo, no la han traducido por adoración porque como no son tontos, son malos, pero no son tontos. Porque en Apocalipsis 3:9 no se está refiriendo a Dios ni a Cristo. Está hablando de los cristianos, de los verdaderos cristianos vencedores. Y por eso lo han traducido correctamente, postrarse a sus pies. O postrarse con reverencia. Lo han traducido bien. Pero cuando llegan a pasajes donde se refiere a Jesús, como ellos enseñan que Dios y Cristo son el mismo Dios, como ellos creen y enseñan a ese Dios trino, y creen que Jesús recibe el mismo tipo de adoración que recibe el Padre, entonces cuando llegan a esos pasajes que se habla de Jesús, pues lo han traducido erróneamente por adoración. simplemente porque se han dejado influenciar, se han dejado llevar por ese concepto trinitario, por ese concepto falso trinitario del Dios trino. Cuando realmente el propio Jesús solamente nos enseñó a adorar al Padre. Si Jesús recibiera adoración, como lo traducen falsamente esas traducciones evangélicas y católicas y papistas, si Jesús recibiera adoración, pues sencillamente lo que están diciendo estos traductores es que Jesús se contradijo, que Jesús mentía, que Jesús se contradijo. Porque si Jesús enseñó que solamente hay que adorar al Padre, al Dios Padre, ¿cómo Jesús va a aceptar adoración? ¿Cómo Jesús va a aceptar adoración de sus discípulos, por ejemplo? Si Jesús dijo que solamente tenemos que adorar al Padre, es ridículo, es absurdo, es demencial. Jesús no puede decir una cosa y hacer luego otra cosa completamente diferente, es ridículo. Jesús dijo, enseñó claramente que solamente el Padre Celestial ha de recibir ese tipo de proscuneo, ese tipo de adoración. Lo que recibe Jesús es sencillamente es reverencia, es pleitesía, es una reverencia, o si queréis una adoración menor, una adoración menor a la que recibe el Dios Padre. Pero no el mismo tipo de adoración que recibe el Padre. O sea, lo que enseñan los trinitarios es demencial, es ridículo. ¿Cómo Jesús va a recibir el mismo tipo de adoración que recibe el Padre? Como por ejemplo los magos de Oriente, cuando llegaron y vieron al bebé, vieron al niño con sus padres, le vieron ahí en el... dice que las traducciones católicas y evangélicas dicen que se postraron, que dice que le vieron y le adoraron. Y ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Cómo esos magos de Oriente iban a adorar a ese bebé creyendo que era el Dios Todopoderoso? Es ridículo, no tiene sentido. Esos magos de Oriente sencillamente sabían que había nacido el rey de Israel, el Mesías, y se postraron ante el rey de Israel para tributarle reverencia, como la reverencia que se da pues, a un rey que ha nacido, al Mesías, pues es el tipo de reverencia, de pleitesía que le ofrecieron los magos de Oriente. Pero los magos de Oriente no eran tan idiotas, tan estúpidos como para adorar al bebé, a un bebé, como si se tratara del mismísimo Dios Todopoderoso. Es absurdo. Por tanto, la traducción que vierte la Reina Valera y otras versiones papistas, pues es absolutamente falsa y totalmente ridícula.
En el texto de la misma Reina Valera del 1960, del texto de Mateo capítulo 2, verso 2, dice de la siguiente forma, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Sin embargo, esta palabrita adorarle la tradujeron, los de la Reina Valera la tradujeron de proscuneo. Sin embargo, la misma expresión ya hemos visto en Apocalipsis capítulo 3, verso 9, ocurre en el original griego la misma, exactamente la misma palabra proscuneo, y en el Apocalipsis la traducen como postrarse a los pies, y en Mateo capítulo 2, verso 10, la traducen como adorarle. En Juan capítulo 4, verso 23 y 24, creo que ya tenemos bastante claridad, porque cuando nosotros queremos analizar este tipo de palabras, debemos necesariamente ir al contexto bíblico. En el contexto bíblico, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, está la enseñanza de adoración solamente al Padre. Son palabras del Señor Jesucristo las que encontramos acá en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dice de la siguiente forma, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Todas estas palabras, adoración, cuando se refiere al Padre, exactamente son proscuneo. Y el Señor Jesucristo hace un énfasis. Aquí es muy importante leer este pasaje porque esto es una clara enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si el Señor Jesucristo necesitase adoración o quisiera él adoración para él, o bíblicamente dentro del contexto bíblico fuera una adoración al Señor Jesucristo, aquí el Señor Jesús tendría la oportunidad para haber puesto, por ejemplo, frases como porque también el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Sin embargo, el Señor Jesucristo claramente en su enseñanza muy, muy importante poder analizar este pasaje, porque allí él está hablando de adoración solamente al Padre, al Padre. Por ahí dice, el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, le, no está diciendo los que nos adoran, está diciendo los que le adoran, a quien, al Padre, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, que le adoren. Siempre la adoración está en referencia al Padre. Esas son las enseñanzas claras de nuestro Señor Jesucristo y también de nuestros hermanos los apóstoles.
Amén.
Paso palabra, hermano.
Así es, amén. Esa es la verdadera doctrina cristiana. Y otro pasaje, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, ¿qué le dijo Jesús? Una respuesta que le dio a Satanás. Dijo, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto, al servirás, al culto. Se está refiriendo al culto sagrado, a la adoración sagrada que le corresponde únicamente al Señor Supremo, que es el Padre, al Dios Supremo. Fijaos que Jesús no le dijo al diablo, no le dijo a Satanás, porque ante mí te postrarás y a mí me darás culto. Eso no lo dijo Jesús. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si realmente fuera cierta la doctrina iglesiera papista de la Trinidad, del trinitarismo. Eso es lo que hubiera dicho el Señor. Ante mí te postrarás y a mí me darás culto. Pero Jesús no dijo eso. Jesús no dijo. Jesús lo que dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, solo a Él darás culto. Ahí la palabra que aparece, pues eso, es adoración sagrada, proscuneo, es un proscuneo supremo, es un servicio sagrado, eso es lo que ahí la palabra que aparece, y que solamente se ha de tributar al Padre y no a Jesús. De modo que, fijaos lo falsa y diabólica que es esa doctrina del falso Dios trino, de la Trinidad, enseñada por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, y por sus hijas rameras, que son las iglesias evangélicas. Y no solo las evangélicas, sino los adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cuales pues enseñan esa doctrina inventada por Roma, como es la doctrina del trinitarismo, que la inventó la Iglesia Católica Romana. Alrededor del siglo III, siglo IV, es cuando ya se comenzó a imponer esa doctrina del falso Dios trino. Los primeros cristianos no creyeron jamás en la Trinidad. Ellos lo que eran enoteístas. Creían que solamente hay un Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre. ¿Qué es lo que dice el famoso credo? Vamos a ver, si vosotros habéis oído el credo niceno, el credo que lo recita precisamente la Iglesia Católica Romana, ¿cómo comienza el credo? Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Es que fijaos qué tremendo es esto. Según el credo católico, ¿quién es el único creador de los cielos y de la tierra? ¿Un Dios trino? No. Dice, creo en el Padre, en el Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. El Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, es únicamente el Dios Padre según el credo de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿por qué enseñan que hay un Dios trino? El credo niceno que se recita todos los días en las misas de la Iglesia Católica Romana no enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Lo que enseña es que solamente hay un Dios todopoderoso, que es el Padre. Esto lo enseña nada más y nada menos que el credo que recitan los papistas todos los días en sus misas. Pero no lo entienden. O sea, lo recitan millones de veces, pero no lo entienden, sino que lo rechazan. Ellos no creen ni siquiera en su propio credo, no creen ni siquiera en el credo de los apóstoles, llamado también el credo niceno, ni siquiera creen en el credo. Ya haremos, estos días también haremos un estudio sobre el famoso credo, el credo niceno. Veréis cuánto de verdad, lo bueno que es ese credo, que es totalmente bíblico, cómo está en armonía pues con la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesús y de sus apóstoles.
Manucito.
Sí, Alfredo, adelante, hermano.
Ya. Me quedó claro el tema de la pregunta mía. Pero referente al mismo versículo que estaban hablando acerca de que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y en otra parte el Señor Jesucristo dice que de lo que el Padre le entregó, Él no pierde nada, sino que lo resucite en el día de postrero. ¿Cuál es mi pregunta? ¿El Padre es el que busca a los adoradores en espíritu en verdad? ¿O los hombres son los que buscan a Dios No sé si me entiende mi
A
pregunta.
ver, no te he entendido bien la pregunta, Alfredo. Que si el padre busca la adoración, has dicho.
No, no, el Padre, el que busca a los hombres de la tierra a quien entregarle la salvación.
Ah. Sí, lo que dice el pasaje dice porque el padre tales adoradores busca. El Padre, el Dios Padre, lo que busca es adoradores. Pero cuando decimos adoradores, ¿qué significa eso? Busca a siervos, a personas que le sirvan al Dios Padre. Como dijo Jesús en este pasaje que acaba de pegar aquí Antonio en el chat, en este pasaje de Mateo capítulo 4, verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es lo que busca el Dios Padre. Busca hijos suyos que le sirvan. Que le sirvan, que den fruto, que le sirvan. Eso es lo que significa adorar al Padre. Adorar al Padre en espíritu y en verdad significa servir al Padre con un servicio sagrado al Padre, donde podamos ser útiles para Él, para trabajar para Él, para trabajar en su obra. Y eso es lo que significa adorar a Dios. Adorar a Dios no significa estar todo el día con cara de bobo mirando al cielo extasiado y diciendo gloria a Dios. Eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios es servir a Dios con un servicio sagrado. Eso es lo que significa adorar a Dios. Darle un servicio sagrado al Dios Padre y obedeciendo a su Hijo, claro, obedeciendo a Jesús. ¿Por qué me amáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, el que hace la voluntad de Dios es aquel que entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que significa adorar a Dios. Sencillamente hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa rendirle un servicio sagrado a Dios. Hacer la voluntad de Dios, sencillamente. Porque hay alguien que puede pensar que adorar a Dios es estar todo el día diciendo aleluya, aleluya y gloria a Dios. Eso no es adorar a Dios, repito. Eso es un falso concepto iglesiero que nos han enseñado desde hace muchos años, un falso concepto iglesiero, santurrón iglesiero, y eso no es realmente adorar a Dios. Adorar a Dios, repito, es hacer la voluntad de Dios, rendirle un servicio sagrado. Eso es adorar a Dios.
Hermano Tito, está bien, le entiendo todo lo que me dice, pero ¿el Padre es el que busca a los adoradores o los hombres de la tierra buscan la salvación, o el Padre el que lo elige, el Padre que él quiere
Sí, entiendo. Entiendo, hermano. Sí, no, el texto lo dice bien claro. Es el Padre quien busca a tales adoradores. Es el Padre quien nos busca a nosotros. Es el Dios Padre quien nos llama. Es el Dios Padre quien nos ha llamado a la salvación. Nadie, Jesús dijo una vez, nadie puede venir a mí si antes el Padre no le trajere. Es el Dios Padre quien nos ha llamado. Es el Dios Padre quien busca adoradores, quien busca servidores. Es el Padre. No somos nosotros los que buscamos a Dios. Es como un pasaje de Pablo en Romanos que dice, no hay nadie, no hay ni justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Voy a buscar el pasaje, vamos a leerlo. Dice, no hay nadie quien busque a Dios. Es el Dios Padre quien nos busca a nosotros y quien nos llama. Vamos a leer este pasaje, lo voy a buscar, este pasaje tan importante de Pablo, y ahora lo leo. Si alguien quiere decir algo, paso palabra, mientras busco este pasaje.
brevemente, quería decir que el pasaje de, a ver, Mateo capítulo 4, verso 10, donde el Señor Jesús, hablándole a Satanás, le dice, al Señor tu Dios adorarás, ese pasaje tiene, el Señor Jesucristo estaba haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 6, verso 13, y aquí en el chat yo lo copié, pero lo estoy diciendo para los hermanos que van a estar escuchando esta grabación. Deuteronomio capítulo 6, verso 13 es el pasaje que el Señor Jesucristo le menciona a Satanás. Y allí dice a Yahweh o a Yahvé, tu Dios temerás y a él solo servirás. Esa palabra servirás en el original hebreo, porque Deuteronomio fue escrito en el idioma hebreo, allí significa adorarás. Así que esa expresión de Deuteronomio capítulo 6 verso 13 fue la que nuestro Señor Jesucristo utilizó para decirle a Satanás que él debía adorar solamente al Dios Padre. Paso la palabra, adelante Daniel.
Sí, adelante, Daniel. Gracias, hermano.
Bueno, nada, yo solo quería comentar, bueno, he puesto aquí en el chat un versículo para responder, creo que era el hermano Alfredo, que decía si era Dios que no elegía. En Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Exacto.
Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí vemos claramente cómo es Dios que nos elige. En otro pasaje dice incluso antes de la fundación del mundo. O sea, ya incluso antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos había amado, ¿no? Que esa es una de las pruebas más grandes del amor de Dios, ¿no? Paso palabra.
Efectivamente. Gracias, hermano Daniel. Oye, hermano Daniel, te recomiendo que a ver si pudieras cambiar del micrófono que tienes en tu máquina, porque el micrófono que tienes es bastante malo. Se oye fatal. Si pudieras cambiarlo cuando puedas, pues se te oye mal. Mira, el pasaje que quería leer sobre el buscar a Dios. ¿Los seres humanos somos los que buscamos a Dios? No. Es Dios quien nos busca a nosotros. Vamos a leer el pasaje, está en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, estas palabras de Pablo. Vamos a ver quién es el que busca a Dios. ¿Somos nosotros los que buscamos a Dios o es Dios quien nos busca a nosotros? Pues es Dios quien nos busca a nosotros. Es Dios el que busca adoradores, gente que le sirva. Como dice Juan capítulo 4, Dios el Padre tales adoradores busca. Bien, pues el ser humano no es el que busca a Dios. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, lo dice bien clarito el verso 11, no hay quien busque a Dios. El ser humano no busca a Dios. El ser humano no busca a Dios. Es Dios el Padre quien nos busca a nosotros. Es el Dios Padre quien busca adoradores. Y cuando Dios nos llama, nos lleva a Jesús, entonces es cuando resucitamos espiritualmente. Igual que Jesús resucitó a Lázaro, pues también Jesús nos llama desde el sepulcro, estamos en el sepulcro, muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús nos llama y nos resucita espiritualmente. Porque Dios primero nos ha llamado, nos ha buscado, y entonces es cuando nosotros, pues, escuchamos la voz de Jesús, pues resucitamos espiritualmente, y es así como podremos servir a Dios, rendirle servicio sagrado. Eso es lo que significa adorar a Dios. Rendirle servicio sagrado, y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa realmente adorar a Dios.
Hermano Tito, entonces Dios es el que elige a los adoradores, a las personas que no se salvan. ¿Cómo se puede interpretar el pasaje cuando dice son muchos los llamados y pocos los escogidos?
¿Que cómo se entiende el pasaje de muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿Preguntas?
Sí.
Sí, pues se lo dice bien claro de entender, que Dios ha llamado a muchos, Dios llama a muchos, pero pocos son los escogidos. Es decir, que pocos, relativamente pocos son los que escuchan la labor de Dios, el llamamiento de Dios, pero Dios llama a muchos. Dios llama a mucha gente a la salvación, a muchas personas a la salvación, y pocos son los escogidos, porque pocos son los que escuchan esta voz de Dios y obedecen. Por eso es que Jesús, ¿cómo llamó Jesús a sus discípulos? ¿Cómo lo llamó? Lo llamó manada pequeña, porque somos una manada pequeña. Somos pocos, relativamente, comparados con la gente que vive en el planeta, pues son pocos los escogidos. Muchos son los llamados, Dios llama a muchos, Dios llama a todos al arrepentimiento, pero son pocos los escogidos. Son pocos los que realmente se arrepienten y pocos los que realmente hacen la voluntad de Dios. Ese es el significado de muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Sí, es que a mí en principio se me había enseñado que los llamados también son personas salvas. ¿Por qué motivo? ¿Porque ese pasaje está en Romanos?
No, los llamados no son personas salvas. Dios llama a mucha gente al arrepentimiento, los llama para la salvación. Pero pocos son los escogidos. Las personas que serán salvas serán los escogidos. Los escogidos. Nosotros somos llamados y escogidos. Pero hay gente que Dios les hace el llamamiento, pero nunca son escogidos, porque no escuchan, no obedecen a ese llamamiento de Dios. Por ejemplo, vamos a ver un llamamiento de Dios que aparece en la Biblia. Apocalipsis 18, versículo 4. Ahí hace Dios un claro llamamiento a su pueblo que está dentro de la gran ramera, dentro de Babilonia la Grande. Y dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Pues ese pueblo de Dios, que está dentro de Babilonia la Grande, va a salir, va a obedecer, va a escuchar ese llamamiento de Dios. y van a obedecer y van a salir. Esos son los escogidos de Dios, los que obedecen. Los que obedecen, esos son los escogidos de Dios. Pero hay muchos que Dios los llama, pero nunca responden, no obedecen, pero pocos los escogidos. Dios llama a mucha gente a la salvación. Dios llama a mucha gente, Dios llama a todos a la salvación, al arrepentimiento, pero no todos se van a arrepentir, no todos van a creer. Claro, es lo que dice, por ejemplo, estoy leyendo aquí en el chat, Carlos Amador, efectivamente, es una buena ilustración. Muchos pueden ser llamados a una entrevista de trabajo, pero solo uno es el escogido para dicho trabajo, efectivamente.
¿Y tú?
Sí, adelante, hermana Nidia.
Quería aportar pues una pequeña cosita.
Adelante, hermana.
Acerca de los escogidos y los predestinados por Dios, que fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Eso dice la palabra. Somos escritos, ya pues ya estamos inscritos en el libro de la vida y de allí nadie nos puede borrar. Nosotros somos inscritos en ese libro porque Dios tiene un atributo pues que solo es de Él, que se llama presciencia, que es el don, un don de Dios, en el cual puede ver el fin de la película, ¿sí? Sin haber pasado. Antes de la fundación del mundo ya sabía que Nidia, que yo iba a llegar firme, digamos que hasta que el día que yo me muera, llegué firme, creyendo en Él y haciendo lo que a Él le agrada. Si estoy inscrita en ese libro, entonces soy justificada por fe, porque Él ya me vio. Yo soy escogida de Él. Y todos nosotros somos los que se crean por fe, escogidos por Él, pues somos escogidos por Él e inscritos en ese libro. Y de ahí que somos escogidos, y aunque haya llamado a muchos, solo los que estemos en ese libro somos los salvos, porque Él ya nos vio y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y nadie nos arrebatará de su mano. Palabra.
Pues muy bien, gracias, hermana Nidia. Efectivamente, totalmente correcto, correcto y bíblico lo que has dicho. Efectivamente, los hijos de Dios están inscritos en el libro de la vida. Por eso es que dijo Jesús una vez a sus apóstoles: no os gocéis de que los espíritus salen, de que expulsáis demonios, sino gozaos más bien, alegraos más bien de que vuestros libros, vuestros nombres están escritos en los cielos. En los cielos, es decir, en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Ahí están los nombres de cada persona que ha creído en el Señor Jesús, que se han arrepentido y han creído en el Señor Jesús. En ese nombre. Están escritos en ese libro de la vida y perseverarán hasta el final, y al final recibirán la herencia que Dios ha prometido, que es la vida eterna. Y aquellos que no estén escritos en el libro de la vida, pues serán, como dice el Apocalipsis, los que serán destruidos, los que serán condenados, serán arrojados al lago de fuego. El que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Así que gocémonos, hermanos, demos gloria a Dios, gocémonos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que Dios nos ha escogido. No somos nosotros los que hemos escogido a Dios, es Dios quien nos ha escogido a nosotros, para servirle, para hacer su voluntad, para seguir a Cristo, para obedecer sus mandamientos, los mandamientos de Cristo. Especialmente, ya sabéis, el nuevo mandamiento que Cristo nos dio, que nos amemos los hermanos en la fe, que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó. Ese es el principal mandamiento, nuevo mandamiento os doy. Es el mandamiento que principalmente tenemos que obedecer. Porque el que ama al prójimo, como dice en Romanos 13, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ya que el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros, como decíamos ayer en la reunión de ayer, y creo que quedó bastante claro, no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. La gracia y la verdad vino únicamente por medio del Señor Jesús. No vino por medio de Moisés. La ley de Moisés, por medio de la ley de Moisés, no vino la gracia y la verdad. Juan 1.17 lo dice bien clarito, la gracia y la verdad vino solamente por medio de Jesucristo. Y estamos bajo esto, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, y estamos en la verdad, porque estamos siguiendo a la verdad, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no estamos bajo la ley, no discutimos cosas acerca de la ley, como dijo Pablo en otro pasaje, discusiones vanas e inútiles que no sirven para nada acerca de la ley, de la Torá, vamos. Podréis ver por ahí sectas, cantidad de sectas mesiánicas, entre comillas, que siempre están hablando de la Torá y que tenemos que obedecer la ley y tenemos que seguir la ley. Eso es mentira, eso es un falso evangelio. Ellos no son cristianos. Ellos están bajo la ley, no están bajo la gracia. Nosotros los cristianos bíblicos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la ley de Cristo. Por eso es que nosotros no discutimos acerca de la ley de Moisés, discusiones vanas, inútiles, pues que no sirven para nada. No estamos bajo la Torá. La Torá no es para los cristianos, ¿eh? Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Pablo hizo una clara diferencia entre la ley y la gracia. Los cristianos estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y ahí Pablo lo enseñó bien clarito, especialmente en las epístolas a los romanos y a los gálatas. Hace una clara diferencia entre la ley y la gracia, ¿eh? Somos justificados solamente por medio de la fe y no por las obras de la ley. Entonces hay por ahí muchos mesiánicos que pretenden justificarse ante Dios por medio de cumplir la Torá, por medio de cumplir la ley. Y por medio de las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estamos bajo la ley de Cristo, dijo el apóstol Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y claro, alguien preguntará, ¿y cuál es la ley de Cristo? Pues la ley de Cristo es amarnos los hermanos unos a otros. Como dijo Pablo en otro pasaje, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Esa es la ley bajo la cual estamos nosotros los cristianos. La ley del amor especialmente a los hermanos en la fe. Amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Si estamos bajo esa ley, entonces estaremos bajo la gracia y estaremos haciendo la voluntad de Dios. Pero hay muchos que pretenden que lo que quieren es estar bajo la ley de Moisés. Y por eso siempre están hablando de que tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar el séptimo día de la semana, porque ellos están realmente no bajo la ley de Cristo, sino bajo la ley de Moisés. Y por eso siempre diciendo de que si no guardas el séptimo día de la semana, el sábado, pues te vas a condenar, ¿eh? Como lo estuvimos hablando ayer. Es lo que enseña, por ejemplo, esta secta diabólica del adventismo sabatario, el adventismo del séptimo día. Además de otras muchas que también son sabatarios, mesiánicos, etcétera, etcétera. Enseñan el mismo falso evangelio. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Y mañana seguiremos con la segunda parte, con el mismo tema, este asunto de los dos dioses llamados Yahvé. Mañana tendremos la segunda parte. Así que nos marchamos ya, hermanos. Ya son aquí en España la 1 de la madrugada. De modo que si nuestro querido hermano Antonio nos despides en una breve oración y ya nos marchamos hasta mañana.
Amén, hermano. Muy bien, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Y bueno, a disfrutar de la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Todos los días, cada momento de nuestra vida, disfrutemos, hermanos. Realmente vivamos como lo que somos. Somos bendecidos de parte de Dios.
Así es.
Somos los regalones de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Si cantamos un poquito, hay algunos hermanos ahí que he visto que han puesto mucha danza, y yo también. No sé si quisieras, hermano.
Sí, estupendo. Hermano,
si hubieron un tiempito.
Sí, vamos a, bueno, vamos a cantar, ¿no?
Y tal vez algunos hermanos se sepan esto y bueno, ahí le hacemos empeño a ver cómo salga. Para la gloria de Dios, vamos a todos. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay,
no lo hay,
no hay tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios quien pueda hacer las obras como las que haces tú. No
hay Dios quien pueda hacer las obras como las que haces tú. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Adora a Dios, adóralo a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. No te avergüences y adora a tu Señor. No te avergüences y adora a tu Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y adora a tu Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser.
Gracias. Amén. Así sea. Para la gloria de Dios. Gracias, hermano. Qué buen final de la charla de hoy. Gracias, hermano Antonio.
Oh, gracias, gloria, hermano. A Dios. Gloria a Dios.
Si tienes, si tienes fuerzas para despedirnos en oración, si no, pues, si no, otro hermano.
Amén, 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 hermano, amén, amén. Es un gozo. Gracias. Me parece que los hermanos estamos gozosos, así como es. Los hijos de nuestro Padre Celestial, los regalones de papá. Amén. Oremos a muy nuestro bien. Padre Celestial. Gracias, Padre gracias. Amado, Padre Celestial, Padre bueno. En el nombre de tu santo Hijo Jesús, Jesús, nuestro Señor, te damos honor, Padre, gloria, honra, alabanza. Padre Celestial, tú como único digno de adoración, recibe nuestro servicio, nuestra adoración a ti, papá. Te adoramos, te exaltamos, bendecimos. Aleluya. Y en el nombre de Jesús te decimos que te amamos, Padre amado, y que te queremos servir el resto de nuestra vida. Padre, ayúdanos para servirte cada día mejor. Padre amado, en esta hora pedimos que tu cuidado sea con cada uno de tus hijos aquí en la sala. Mira a aquellos que están gozosos en este momento, disfrutando de tu presencia allí en el lugar donde tú nos tienes, Señor. Tu presencia está ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias, Padre, porque algunos están en su trabajo, en su casa, en otros lugares, Padre, y tú estás allí con cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, porque tu presencia está en todo lugar. Padre amado, gracias, gracias por este lindo servicio que hemos tenido en este día. Gracias porque nos podemos congregar, reunirnos los hermanos juntos en armonía y bendecirte, papá. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Si es tu voluntad, Señor, en próximas horas nos estaremos reuniendo para seguir disfrutando, Señor, de un lindo estudio bíblico, crecimiento para nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias porque cada día que leemos, entendemos, oímos tu palabra, tú, Señor, nos estás edificando, edificándonos a cada uno de nosotros. Padre amado, bajo tu cuidado y tu bendición quedan nuestras vidas y también la vida de nuestros hermanos que en este mismo momento están escuchando esta grabación, que no han podido estar en vivo y en directo en la sala, pero en este momento están allí escuchando esta grabación, y que el gozo tuyo les inunde también así como a nosotros. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sean todos bendecidos por nuestro Dios. Señor, declaramos que Efesios capítulo 1 verso 3 ya tú nos bendijiste. El apóstol Pablo dice, a los bendecidos de Dios, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre amado, somos tus hijos. Somos tus hijos y tú nos llamaste a tu camino. Y como nos llamaste desde ese mismo día, ya nos has bendecido. Oh Padre amado, gracias. Gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado, gracias por tus caricias, gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, y grande es tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, en el poderoso, en el maravilloso, en el lindo nombre de Jesús nuestro Señor, Rey que pronto viene por nosotros. Aleluya, amén y amén.
Amén, hermano. Gracias, hermano Antonio. Gracias por la bellísima canción que nos has, la cual la has compartido con nosotros y nos hemos gozado. Gracias, hermano. Y gracias a todos, hermanos, por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Bendecidos con toda clase de bendición espiritual en esos lugares celestiales por medio de Cristo, por medio de Jesús. En ese espacio sideral, todo el universo es nuestro. Somos herederos del universo, dice la Escritura. Lo heredaremos en el siglo venidero. Herederos de todo. Por medio de Jesús, de aquel que se sentó a la diestra de Dios, y reinaremos, pues si vencemos, si perseveramos hasta el final, gobernaremos sobre todo ese universo, sobre toda esa infinita creación que Dios nos ha dado por los siglos de los siglos. Así que gracias, hermanos, mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas para tener la segunda parte de este estudio y para seguirnos gozándonos en el Señor siempre. Como dijo Pablo, gozaos en el Señor siempre. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes a todos, hermanos, y nos vemos mañana aquí en esta congregación cristiana Bíblica Cibernética.